noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy miércoles 7 de abril. Hoy es el día 386 del estado de emergencia, día 140 del gobierno de Francisco Sagasti. Hoy vamos a seguir revisando los planes de gobierno de los partidos que lideran las encuestas, ver qué han mencionado los candidatos a través de los medios de comunicación, cómo se han evaluado estos planes de gobierno por las consultoras que han hecho análisis comparativos de cada uno de ellos y también ver de manera muy rápida cuál es su entorno más cercano en términos de su equipo económico. Siguiendo el orden de la última encuesta de Ipsos publicada por El Comercio, que no es la última encuesta, pero es la que estamos siguiendo para este orden, hoy entraremos a analizar el plan de gobierno de Juntos por el Perú, liderado por Verónica Mendoza. Este plan tiene 56 páginas, es el más extenso de los últimos tres que hemos revisado y plantea los objetivos, los ejes programáticos y las propuestas de Juntos por el Perú como en el resto de planes en cuatro dimensiones: la dimensión social, la económica, la institucional y la ambiental. Digamos para empezar que, al igual que Acción Popular, el plan de Juntos por el Perú también plantea una nueva constitución que modifique la responsabilidad que tiene el Estado peruano frente a sus ciudadanos en varios ejes como el eje de educación y el eje de salud. En educación, por ejemplo, se plantea que esta sea un derecho humano fundamental y plantea que se prohíba el lucro en la educación, obligando a que, por ejemplo, las universidades privadas con fines de lucro tributen efectivamente al Estado peruano y que se asegure que por lo menos el 6% del PBI sea el presupuesto del sector educación. En salud se plantea un piso presupuestal similar de 6% del PBI, crear un fondo intangible de protección social en salud y hacer una serie de mejoras respecto al sistema de salud, implementando una mejor delimitación de las competencias de salud entre los niveles de gobierno y transferir a los gobiernos regionales y locales efectivamente funciones en este sector. En términos del sistema de salud, se plantea una unificación de los servicios de salud estatales con la creación de un sistema único de salud pública implementado y también que existan cadenas de farmacias públicas funcionando en todas las regiones del país. Entrando ya en materia económica, lo primero que se plantea es la creación de 3 millones de empleos para recuperar los que se perdieron durante la pandemia. El segundo punto es la aplicación de una política monetaria expansiva, con una tasa de interés de referencia cero y mayores dosis del programa Reactiva Perú. Tal como comentamos ayer al ver el programa de Hernando de Soto, hay que recordarles a los candidatos y en general a todos los peruanos que el Banco Central de Reserva, que es el que dicta la política monetaria, es y debe ser y debe seguir siendo una entidad autónoma y por lo tanto el presidente de la República ni el Congreso pueden decidir qué es lo que se hace en materia monetaria. Esto es el mejor sistema que ha funcionado en nuestro país y en el mundo y es algo que tenemos que defender venga de donde venga. En términos de empleo, se proponen programas de empleo temporal masivo, en pequeños proyectos hasta por 1 millón de empleos. En materia de protección social, se plantea universalizar la pensión 65 en el área rural, es decir, incrementar la cantidad de personas que reciben esta ayuda del Estado y duplicar el monto entregado de 250 soles a 500 soles bimestrales. En temas energéticos, Verónica Mendoza ha hablado de nacionalizar el gas y efectivamente en su plan de gobierno se señala que se va a modificar la ley de hidrocarburos eliminando el artículo 10 que le otorga a los licenciatarios la propiedad sobre los hidrocarburos que se han extraído. En esta materia plantea renegociar los contratos del lote 56 y del lote 57 para garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas natural e impulsar desde el Estado el proyecto integral de masificación del gas utilizando lo que se dejó con el avanzado pero caducado gasoducto sur peruano. En términos de libre competencia, se plantea la aplicación de la actual ley de control previo de operaciones de concentración empresarial, la llamada ley antimonopolio, y también asegurar que las sanciones que se apliquen a las empresas que violan las normas de la libre competencia y el Código de Protección al Consumidor sean realmente disuasivas, es decir, elevar las multas. En términos del sistema financiero, lo que se plantea es desde el Estado ampliar el rol de las instituciones financieras estatales como Agrobanco, COFIDE y el Banco de la Nación para conformar una banca de fomento para el desarrollo. A través de esta banca potente de desarrollo y educación financiera hacia los consumidores, Juntos por el Perú plantea que se genere más competencia en el sistema financiero, así como utilizando mejores regulaciones, señala, y asignando eficientemente los fondos del Tesoro en función del interés nacional. Quiere Juntos por el Perú entonces que el Estado se convierta en una competencia activa en el mercado financiero con la búsqueda de que se reduzcan los costos de financiamiento, especialmente para los micro y pequeños empresarios y los agricultores. Esta banca de desarrollo especializada de segundo y primer piso también va a proveer asistencia técnica, vincular y organizar a las micro y pequeñas empresas y también a los agentes involucrados y a otras entidades crediticias que se concentren en este sector. La inclusión financiera, señala el documento, se hará desde el modelo cooperativo de ahorro y crédito. Asimismo, proponen que se dé un nuevo Reactiva Perú enfocado precisamente en estos grupos, micro y pequeñas empresas y agricultores con una garantía parcial del Estado y bajas tasas de interés. Sin embargo, para replicar la estrategia de Reactiva Perú, se va a necesitar que efectivamente el Banco Central de Reserva identifique que necesita inyectar liquidez en el mercado, porque de cara al Banco Central de Reserva, recordemos, ese era el objetivo para ellos de Reactiva Perú. ¿De dónde van a salir los recursos para financiar estos planes? Lo que plantea Juntos por el Perú es elevar la recaudación del actual 14% del PBI hasta 18% del PBI antes del 2026 para que estos mayores recursos vayan principalmente a salud, educación y protección social. Estos cuatro puntos adicionales del PBI en recaudación vendrían de cinco fuentes: reducción del fraude fiscal y la lucha contra los paraísos fiscales, la revisión integral y racionalización del sistema de beneficios tributarios, es decir, eliminar exoneraciones tributarias, aplicar un impuesto a las grandes fortunas por encima de los 100 millones de dólares, esto es un impuesto, señala el plan de gobierno temporal, fortalecer la recaudación del impuesto predial sobre las grandes propiedades y zanjar el problema de las deudas tributarias, que Juntos por el Perú señala, se estima que grandes empresas tienen más de 800 procesos abiertos, que arrastra el problema de las deudas tributarias impagas. A diferencia de la mayoría de planes de gobierno, la reactivación económica de acuerdo con Juntos por el Perú debe tener un enfoque de género. Y en ese sentido plantean que se vuelva a realizar una encuesta nacional del uso del tiempo para estimar y valorizar el trabajo doméstico no remunerado, de tal manera que este esté reconocido y valorizado. Esto implicaría que, por ejemplo, el salario mínimo, las prestaciones para las familias y las pensiones de jubilación incorporen no solamente el cálculo de los trabajos productivos, sino también de los trabajos reproductivos. Esto desde el punto de vista de una economía feminista. De cara a las micro y pequeñas empresas, plantea que se facilite el financiamiento para su capitalización, pero no establece exactamente cómo se podría hacer esto. Y se habla de fortalecer los mercados locales y regionales, promoviendo las capacidades empresariales, productivas, técnicas, tecnológicas y de innovación. En materia de pesca, se plantea que se revise en una mesa de diálogo los derechos de pesca para, señala, lograr un justiprecio por el uso de este recurso, es decir, incrementar, hay que decirlo, los derechos de pesca a través de mesas de diálogo con los interesados. En materia agraria se habla de una segunda reforma agraria en el Perú, que no pasa por expropiar latifundios, sino más bien, señala el documento, por consolidar un Estado más activo y eficiente en las políticas de desarrollo agrario y rural. Se plantea la creación de un Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural, donde participan los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, de la Producción, de Inclusión Social, de Transportes y Comunicaciones, de Salud y Educación, y que se concentren exclusivamente en políticas de desarrollo agrario y rural y en seguridad alimentaria. Asimismo, se plantea invertir 15 mil millones de soles anuales de presupuesto entre el 2021 y el 2026 para este plan de agricultura familiar y rural, que incluye inversiones en infraestructura rural centrada en mejorar la conectividad y el acceso a servicios básicos y de producción. En materia de regulación laboral, se plantea eliminar lo que señala Juntos por el Perú son regímenes especiales discriminatorios, como los contratos administrativos de servicios CAS, y establecer, señalan, condiciones de igualdad para todos los trabajadores. En materia laboral también se plantea promover la libertad sindical y la negociación colectiva, prohibir la intermediación laboral en actividades principales y prohibir la tercerización, señala Juntos por el Perú, fraudulenta. En materia de seguridad social se plantea la eliminación de las AFPs y la creación del denominado Sistema Nacional de Seguridad Social, que tendrá un carácter integral, universal, solidario y público y que incluya las ramas de salud, desempleo, pensiones, riesgos de trabajo y prestaciones familiares. En un eventual gobierno de Verónica Mendoza, entonces, pasaría toda la administración del sistema de pensiones a este Sistema Nacional de Seguridad Social Integrado. ¿De dónde van a salir los recursos para que todo esto se concentre en el Estado? Es algo que no explica el plan de gobierno. En materia de otros beneficios laborales, se plantea que las empresas sean sancionadas por mantener brechas salariales entre hombres y mujeres y ampliar el permiso de maternidad hasta 14 semanas y ampliar el de paternidad hasta llegar a la igualdad, es decir, a que los padres también les den 14 semanas de permiso por paternidad. En términos del sueldo mínimo, de la remuneración mínima vital, se plantea que se genere un mecanismo de incremento periódico basado en criterios técnicos. Esto ha estado en evaluación hace ya un buen tiempo en nuestro país, pero hasta ahora no ha podido ser implementado, y la idea es elegir una serie de indicadores y de parámetros para decidir cada cierto tiempo, medir si es el momento para que se dé un sueldo mínimo, un aumento del sueldo mínimo, perdón, y que esto se maneje con términos técnicos y no, como ha pasado en todas las ocasiones, con términos políticos. A la minería solo se le menciona en el plan de gobierno en dos ocasiones, cuando se plantea que se impulsen medidas y legislación específica para que los proyectos extractivos, es decir, hidrocarburos, minería, pesca y forestal, generen beneficios económicos para el país y para las poblaciones cercanas a los proyectos, respetando, señala, estrictamente los derechos de estas poblaciones y el ambiente. La otra mención es cuando se plantea generar una moratoria nacional por 10 años a la minería submarina. Finalmente, en el ámbito institucional, lo que plantea Juntos por el Perú es esta nueva constitución que se planteará a través de un proceso constituyente popular y democrático. Una asamblea popular aprobará esta nueva constitución que en materia económica tiene un punto bastante importante, que es, y cito textualmente, eliminación de privilegios económicos para grandes empresas, contratos ley, convenios de estabilidad tributaria, otros. Un nuevo capítulo económico garantizando la capacidad planificadora y reguladora del Estado en favor del desarrollo nacional y el combate a los monopolios. La eliminación de los contratos ley y de los convenios de estabilidad tributaria significan en la práctica darle al Estado peruano la posibilidad de renegociar de manera unilateral los contratos que se han firmado con empresas privadas. El respeto a estos contratos y el respeto a las condiciones tributarias, entre otras, que se han impuesto a las empresas para asegurar las inversiones, son uno de los mecanismos que se han utilizado en el país para poder atraer inversión privada. Hacer un cambio de esta naturaleza sería ir en contra de estas herramientas que efectivamente nos han permitido atraer inversión para poner en valor nuestros recursos naturales. De nada sirven los recursos naturales debajo del subsuelo, efectivamente de propiedad del Estado, si no hay inversión privada que los ponga en valor, los comercialice y deje las ganancias de esa comercialización para el Estado peruano. En esta misma línea, la de cambiar las reglas de juego que han permitido al Perú desarrollarse durante las últimas décadas, el plan también plantea la revisión de todos los tratados de libre comercio y modificarlos de acuerdo a los intereses nacionales, señala con miras a reducir el impacto negativo de las cláusulas arbitrales. ¿Por qué se habla de las cláusulas arbitrales? Porque todos los tratados de libre comercio que hemos firmado incluyen cláusulas de protección a la inversión que le permiten a las empresas que invierten en el Perú de los países con los que hemos firmado tratados de libre comercio ir a instancias internacionales, arbitrajes internacionales para en caso el Perú cambie las reglas de juego, efectivamente poder pedir una indemnización. Recordemos además que estos tratados de libre comercio no pueden ser modificados unilateralmente y que han sido firmados y ratificados por el Estado peruano, no por un gobierno en específico, y esa es la naturaleza de este tipo de tratados. Así que plantear cambios a estos tendrían que ser a través de una nueva negociación con los países con los que esos se firmaron y convencerlos de que efectivamente se cambien estas reglas, que a estos países ni a las empresas de estos países les va a convenir. Y eso es lo relevante para la economía del plan de gobierno. Ahora miremos las declaraciones respecto a este tema que ha dado la candidata Verónica Mendoza. Ella ha hablado en materia de salud de aplicar la Ley General de Salud para tomar el control sobre el mercado de oxígeno, para, de acuerdo con la visión de la candidata, solucionar el tema de la oferta y los altos costos de este insumo esencial para mantener la vida de aquellos que enfrentan la COVID-19. Sin embargo, lo que no se entiende es con las ineficiencias que nos ha demostrado el Estado peruano hasta el momento en materia precisamente de desarrollo de nueva oferta de oxígeno, no entendemos cómo tomar por completo todo el abastecimiento de este producto esencial podría solucionar el problema y no empeorarlo. En los debates y en declaraciones, Mendoza le ha puesto el título de Plan Chamba a este incremento de la inversión pública en 15.000 millones de soles anuales, el plan de invertir 2.000 millones de soles en pequeñas obras para generar 200.000 empleos temporales, este crédito a las micro y pequeñas empresas con un mecanismo similar a Reactiva Perú con una garantía de 30.000 millones de soles y también dos bonos para la población en agosto y en septiembre. Ahora miremos cómo ha sido evaluado el plan por las consultoras que hemos estado revisando en los últimos días. El plan de Juntos por el Perú es el cuarto plan que más incluye los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS planteados por las Naciones Unidas al 2030, con una puntuación de 63,39% frente al 19% que comentábamos ayer de Avanza País y al 16,1% de Acción Popular. Claramente el plan de gobierno de Verónica Mendoza es bastante ambicioso en términos de desarrollo social, pero también es bastante costoso en términos fiscales. Y sobre esto ha hecho el análisis Videnza Consultores, viendo que el plan de Juntos por el Perú tendría un costo fiscal adicional de más de 89.277 millones de soles, es decir, casi 12% del PBI, en el segundo más costoso después de el Perú Libre de Pedro Castillo. Finalmente, miramos el análisis del Instituto Peruano de Economía, que en los pilares de estabilidad macroeconómica, apertura comercial y de inversiones, libertad económica y rol subsidiario, igualdad de oportunidades y redistribución, se le da la peor calificación al plan de gobierno de Juntos por el Perú, es decir, que tiene una alineación baja o que plantea propuestas que podrían ir en contra de estas prioridades. En el pilar de democracia e instituciones, la calificación población es de intermedio, es decir, que tiene algunas propuestas que son positivas y otras negativas. ¿Quiénes lo acompañan en su plancha presidencial? Pues el candidato a primer vicepresidente es José de Chávez, reconocido experto en temas mineros, coordinador del programa Cooperación, esta ONG que lleva ya bastante tiempo planteando una nueva política minera, y consultor de entidades internacionales como la Comisión Económica para América Latina y Oxfam. Como candidata a la segunda vicepresidencia va Luzmila Ayay, que postuló el año pasado con el número uno por el Callao al Congreso como parte de Juntos por el Perú, y que de acuerdo con su hoja de vida actualmente se encuentra jubilada de la ONG Alternativa, una ONG que trabaja temas de desarrollo territorial, microfinanzas y desarrollo social. En su equipo económico están el economista Pedro Franque y el economista Oscar Dancourt. Y la candidata, cuando ha sido consultada respecto a si Franque podría liderar el Ministerio de Economía y Finanzas y si Dancourt podría ocupar la presidencia del Banco Central de Reserva en reemplazo de Velarde, ella ha respondido que esto podría suceder eventualmente. Recordemos, sin embargo, una vez más, que el presidente del Banco Central de Reserva no es designado por el Ejecutivo. Un eventual presidente no tiene y no debería tener ninguna influencia sobre quién ocupa este cargo fundamental para la estabilidad macroeconómica del país. Y miremos rápidamente el cierre de los mercados. La bolsa de Nueva York cerró mixta, un avance de 0,15% en el índice Standard & Poor's y un retroceso de 0,07% en el índice Nasdaq, en una nueva muestra de esta tendencia que aparece de vez en cuando, en la que las empresas abandonan las inversiones tecnológicas para irse hacia empresas más relacionadas con la recuperación económica estadounidense. En Europa, el índice Stoxx Europe 600 retrocedió 0,22%, mientras que la bolsa de valores peruana cerró en rojo, en un contexto en el que hay varios rumores respecto a posibles encuestas que señalarían que hay algunas opciones más peligrosas de las que estábamos evaluando acercándose a la posibilidad de pasar una segunda vuelta. A esto se suma además que en las últimas 24 horas ayer, de acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, se reportó el pico de muertes por COVID-19 de toda la pandemia, 314 fallecimientos en un día. Mientras tanto, el tipo de cambio, que cerró a la 1:30 antes de estas nuevas informaciones, terminó la sesión en 3,609, su menor nivel desde diciembre del 2020, específicamente desde el 23 de diciembre del año pasado, un retroceso diario además de 0,68% frente al cierre de ayer de 3,634 soles por dólar. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Cuídense mucho, quiéranse mucho. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.